Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde en la radio para dar una segunda mirada a los temas que más le importan y, por supuesto, tener un espacio de reflexión en los momentos importantes que está viviendo nuestro país. Que queríamos invitarlos a sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto aprovecho de saludar a los que nos están acompañando en YouTube, póngale me guste al programa, participe del chat y de la discusión. Vamos a estar hablando de coyuntura, por supuesto, estamos tomados por la elección presidencial, queda poquitos días para el 14 de diciembre, la segunda vuelta de la elección presidencial que es tan relevante para el futuro del país, pero eso no obsta a que, ¿cómo dice? Que lo urgente no le quite espacio a lo importante. Y el momento en que la discusión pública a veces termina capturada por un reel y se busca más los me gusta que los argumentos y que la idea, quisimos destinar una parte de este programa a un especial de los 50 años del fallecimiento de Hannah Arendt, una destacada pensadora política, siempre se le denomina como filósofa, a ella le gustaba mucho más que se refieren a ella como una pensadora política. Y para eso tenemos dos grandes invitados, José Ignacio Palma, director de formación de Acción Republicana. Muy bienvenido, don José Ignacio.
Gracias, Julio, por la invitación. Había estado una vez acá conversando sobre nuestras propuestas de natalidad hace algunos meses.
Así es. Bueno, y además propuestas que se han vivificado, porque tú tienes, ¿cuántos niños tienes ya?
Una.
Una, yo ya voy al tercero.
Una de momento. Tú ya pasaste la tasa de reemplazo.
No sé si voy a recibir los beneficios que se están prometiendo, pero bueno, quizá el cuarto. Ojalá que mi señora no esté escuchando esto. Pero también nos acompaña desde la madre patria, desde España, Pedro Villarino, profesor investigador de Faro UDD, doctorando en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bienvenido, don Pedro, a la distancia.
Hola, Julio, ¿qué tal? Hola, José Ignacio, un gusto.
Hola, Pedro.
Oye, este especial además surgió de las conversaciones que he podido tener con el mismo José Ignacio y con Pedro a propósito del pensamiento de Hannah Arendt. Uno puede ver, cuando habla del pensamiento de una pensadora política o una filósofa, lo que ustedes quieran decirle, como algo distante. Pero la verdad es que tiene mucho que ver con la discusión pública, tiene mucho que ver con la historia y creo que tiene mucho que ver con el momento político que está viviendo nuestro país, en que hemos ido perdiendo los vínculos, las redes sociales en el sentido de personales, del trato humano, y ella es la autora de libros tan destacados como El origen del totalitarismo, a propósito de la experiencia del nazismo y el comunismo, y hay un libro que fue el que yo me leí que se llama Eichmann en Jerusalén, que es el juicio a Eichmann, que era uno de los coordinadores, el jefe logístico, podríamos decir, de los campos de concentración nazi, que fue secuestrado en Argentina, y una película de eso también en Netflix, para que la quiera ver. Para entrar en materia, partamos ahí con Pedro Villarino a la distancia. ¿Cuáles crees tú que el aporte, la vigencia del pensamiento de Hannah Arendt a la discusión pública actual?
El aporte que tiene Hannah Arendt para nuestro tiempo creo que queda muy bien reflejado a la luz de toda la relectura y reedición que se ha estado haciendo de su obra en el último tiempo, desde hace ya un buen rato, se podría decir, lo cual es preocupante por una parte, a la vez que satisfactorio desde la perspectiva de que es una gran pensadora y a la que siempre es bien vale la pena recurrir, digo, para poder abordar las problemáticas propias de la modernidad, ¿cierto? Porque señalaba anteriormente que por una parte quizás no es tan positivo y es que ella y su obra están atravesadas por el acontecer social y político del siglo XX y las grandes preguntas que ella formula a lo largo de sus libros y ensayos, incluso poemas y correspondencia, son preguntas que intentan comprender la radicalidad y la novedad de los acontecimientos del siglo XX. Ella nace a principios del XX, en 1906, en la Prusia Oriental, en lo que hoy día es parte de Rusia, Kaliningrado, pero en tiempos de Arendt, una ciudad que se llamaba Königsberg, la misma ciudad de donde proviene Kant, ¿cierto? Ella nace en Hannover, pero al poco tiempo, a los pocos años, se traslada con su familia a Königsberg. Por lo cual le toca vivir dos guerras mundiales, emigra eventualmente a Estados Unidos y termina siendo la segunda mitad de su vida, los últimos 30 años, 35 años allá en Norteamérica. Frente a tu pregunta, Julio, la relevancia está dada precisamente porque los problemas sobre los que ella reflexiona han asumido nuevas caretas, nuevas máscaras, nuevas dimensiones, y precisamente por eso su reelectura. O sea, no por nada la gente está volviendo a ella. Sin ir más lejos, cuando Trump gana la primera elección, los orígenes del totalitarismo, las ventas de los orígenes del totalitarismo aumentaron en Amazon en un 1000%, lo cual es una cifra considerable, y que da cuenta, preocupante, de bueno, lo que ella reflexionó, los temas, las preguntas que ella formuló, bueno, hasta qué punto mantienen una vigencia y por qué es importante volver a hacérselas, volver a planteárselas en nuestro tiempo.
Así es, bueno, estamos aquí también con José Ignacio Palma, director de Formación de Acción Republicana. No lo dije, pero el sábado fue destacado como uno de los 100 líderes jóvenes del Mercurio, precisamente por su aporte a la formación de las nuevas generaciones. Y en esta conversación, pensando en Hannah Arendt, porque el origen del totalitarismo, Pedro Guerino lo decía, los acontecimientos particulares del siglo XX, especialmente las atrocidades de un régimen como el comunista o como el régimen nazi, que en el fondo llegan a usar todo el espacio de la sociedad civil y del individuo, y terminan orillando y convirtiendo a los seres humanos en engranajes de una estructura social, era algo novedoso. El Estado había tenido poder, pero si tú miras el Rey Sol, que decía el Estado soy yo, bueno, el rey francés gobernaba en Versalles, pero quizás no sabías lo que pasaba a pocas horas de París o de Versalles incluso. En cambio, con el avance de la modernidad, el Estado empezó a adquirir más poderes. Más, nunca el Estado ha tenido más poder que hoy día. O sea, piensa usted que los que pagan impuestos, el Servicio de Impuestos Internos no hace una propuesta. O sea, sabe perfecto lo que entra y sale de nuestro patrimonio. ¿Cómo ves tú la relación entre ese siglo XX con Hannah Arendt y por supuesto con su obra literaria?
Fíjate que una cuestión que tú mencionabas al principio del programa, que no es para nada baladí, que es cuando ella dice que no le gusta definirse como una filósofa, ¿cierto? A pesar de que es difícil no considerarla tal, y evidentemente creo yo que el lugar en el que se ubica es el de la filosofía política, pero porque me parece un punto interesante, porque en parte su obra es tratar de distanciarse de una suerte de mal en el que habían caído los filósofos, por decirlo así. Ella creo que inconscientemente siempre, cuando hace esta crítica, la hace pensando en quien fue su maestro, con quien también tuvo una relación amorosa, que fue Martin Heidegger, ¿cierto? Que desde la filosofía y un poco desde desdén hacia la política, de alguna manera sabría, para decirlo en términos muy rudimentarios, habría como mareado en sus ideas, y eso lo habría llevado de alguna manera a apoyar el nazismo incluso, ¿cierto? En alguna parte de su carrera.
Claro.
O sea, la crítica de Arendt a como esa filosofía desapegada de la realidad práctica, por decirlo así, de hecho su carrera va a consistir un poco en esa reivindicación de la filosofía práctica, es lo que lleva a los filósofos y de repente también al poder político a estos pensamientos utópicos, ¿cierto?, que condujeron, por supuesto, tanto al nazismo, pero también al comunismo. De hecho, si uno quisiera como buscarle una... Yo te lo decía esto, lo de Hannah Arendt, de esas pensadoras como bien difícil de clasificar, tiene como influencias en las izquierdas y en las derechas.
O sea, lo puede estar citando un diputado de izquierda y un diputado de derecha, y ambos pueden citar a la misma pensadora.
Tal cual, pero una de las razones por las cuales quizás a las izquierdas se les podría ser difícil de repente tragar a Hannah Arendt es por justamente esta crítica tan potente que tiene a las utopías modernas, ¿cierto? En su libro muy famoso sobre la Revolución, ella hace una suerte de link histórico, digamos, a partir de la Revolución Francesa, que de acuerdo con ella había fracasado, versus la Revolución Americana, que había sido dentro de todo un éxito. Pero a propósito de la Revolución Francesa, hace como una transición entre lo que habría sido Robespierre, claro, lo que fue Marx, Lenin y más tarde Stalin, en el fondo, que es como esta voluntad utópica y la violencia como herramienta para hacer la realidad, ¿cierto? Ella, por el contrario, lo que valoraba era la Revolución Americana, y aquí es donde quizás las derechas pueden identificar un punto. Tienen donde agarrarse, ¿cierto? Es que la Revolución Americana no habría sido un proceso refundacional, no habría sido un proceso, ¿cierto?, de partir de cero. Aquí el símil, digamos, con nuestra aventura constitucional después del 2019, sino que más bien se habría sustentado sobre una autoridad que es preexistente a la ley, ¿cierto? Y en el caso de Estados Unidos, la tradición, la religión cristiana, una cierta tradición también del derecho romano, de la common law, etcétera, etcétera. O sea que en ese apoyo en una suerte de autoridad que es previa a la ley, también hay algo que le ha permitido a las derechas quizás más conservadoras, más comunitaristas incluso, pararse y decir, oye, aquí hay mucho de Arendt que destacar.
Respecto a la contemplación de la realidad, ahí Pedro Villarino, pero cuando uno ve la historia de la filosofía, yo aquí soy un mero interesado en la materia, soy un humilde abogado y que me gusta el derecho constitucional y la economía. Pedro, cuando uno ve la historia de la filosofía clásica se dedica a contemplar la realidad. O sea, Aristóteles, no sé, lo que le gusta es definir las cosas como lo que son. O sea, esto es lo que es. Pero la filosofía moderna empieza con un desafío mayor, que quiere transformar la realidad. Ya no se contenta con describirla, con contemplarla, con definirla, sino que pretende transformarla. Por ejemplo, Marx tiene en las tesis de Feuerbach una frase notable que dice: los filósofos a lo largo de la historia se han dedicado a contemplar la realidad, de lo que se trata de transformarla. Pero en el fondo, Hannah Arendt, en ese mundo de filosofía más moderna, viene a ser como una bocanada de aire puro, precisamente porque viene a contemplar parte de la realidad. Y lo que ella, por ejemplo, describe en Eichmann en Jerusalén, por ejemplo, es que ve a este tipo que todo el mundo lo presenta como un gran tirano, el jefe logístico de los campos de concentración y, por tanto, la maldad en sí misma. Y cuando lo ve, dice, pero este es un tipo común y corriente. O sea, se asusta incluso porque dice, chuta, si este tipo normalito terminó siendo el jefe logístico de los campos de concentración, es que cualquiera puede serlo. Y habla de la banalidad del mal. ¿Cómo lo ves tú ahí, Pedro Villarino?
Clasificaría o dividiría tu comentario y pregunta en dos partes, porque
me mandé un Fernando Paulsen, lo reconozco, más largo que la respuesta.
Pasa que hay que atender a la formación de Arendt. Ella, y ya lo señalaba muy bien José Ignacio, llega el 24 a la ciudad de Marburgo a estudiar filosofía con Heidegger, ya sabiendo muy bien hablar griego. Ella de hecho aprende griego por su cuenta a los 16 años, junto con leer la Crítica de la Razón Pura de Kant, lo cual no es menor. Y después de estudiar con Heidegger, ella asiste a los seminarios de invierno el 24 y el 25, donde particularmente estudian y leen El Sofista de Platón y el libro sexto de la Ética Nicomaquea aristotélica. Parte a Friburgo a estudiar con Husserl, el padre de la fenomenología, y termina sus estudios de filosofía en Heidelberg con Karl Jaspers. Dicho sea de paso, en Marburgo también estudia teología con Rudolf Bultmann. Por lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que la formación de Arendt es muy poco política, por decir prácticamente inexistente. La orientación hacia la teoría política deviene más bien por las circunstancias y por los acontecimientos que ya mencionábamos. Ella en ese sentido es bastante autodidacta, y la lectura y estudios que hace Hobbes, Marx, Rousseau, Maquiavelo son lecturas y estudios que ella hasta cierto punto comienza a desarrollar por su propia cuenta, lo cual es bastante admirable, sin perjuicio de que en muchos aspectos quizá expertos en Hobbes o expertos en Tocqueville o en Maquiavelo quizá podrían señalar que se pudo haber pasado algunos pueblos en algunos aspectos, pero hace muy buenos estudios respecto de esos autores. Por ende, ella, si bien, como también señalaba José Ignacio, es difícil de clasificar. De hecho, en un congreso en Toronto, el 72, le preguntan, bueno, ¿y usted dónde se ubica en el mapa? ¿Es conservadora? ¿Es liberal? ¿Es socialista? Y Arendt es de esas pensadoras, pensadores, que logra desenvolverse en el tablero con bastante flexibilidad, logra tomar aspectos, categorías, reflexiones, tanto de Marx, que es uno de los principales autores citados en La Condición Humana, como de Edmund Burke, un conservador francés, con sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, quizá de las primeras mentes que alertó sobre el avance del terror jacobino, por lo cual ella se va nutriendo de todo el espectro de la tradición. Ella, para muchos estudiosos de su obra, es catalogada como una neo-aristotélica o una neo-kantiana, porque claro, los principales pilares de su obra están quizá allí, en Kant, en Aristóteles, y aunque a algunos les cueste reconocerlos, también en Heidegger. Y Eso, por otra parte, y acá complemento con la segunda dimensión de tu comentario, la lleva a partir precisamente de los acontecimientos del 20, y en particular respecto al totalitarismo, a cuestionarse precisamente esa tradición. ¿Por qué? Porque ella ve en esa ruptura que supone el totalitarismo una radicalidad nunca antes vista. O sea, lo que nos dice Arendt básicamente es: allí donde miremos en la historia y en la tradición no encontraremos las categorías. Y recurriendo a Tocqueville, dice: claro, estamos sumergidos en la tiniebla, nos quedamos sin luz para poder alumbrar, iluminar el presente, ¿cierto? Y por eso mismo, atendida precisamente esa novedad y esa radicalidad de los hechos, es que necesitamos partir de cero, partir de nuevo, preguntarnos qué es lo que ocurrió aquí, cómo es que llegamos a este punto, qué fue lo que sucedió. Y ya con esto cierro, el 61, cuando ella personalmente concurre a Jerusalén para reportear el juicio contra Adolf Eichmann, lo ve como una suerte de deuda con su pasado. Ella se va a Alemania el 33, muy joven, y va a volver el 49, o sea, van a pasar varios años, por lo cual es un quiebre de su vida personal muy fuerte.
Oye, estamos conversando con Pedro Villarino y con José Ignacio Palma. Debemos ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar sobre Hannah Arendt en este especial hoy día de Enfoque Público, 50 años de su muerte. No se vaya.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Vivimos guardando cosas en el celular. Una receta para cocinar el fin de semana, un lugar donde ir de vacaciones o una serie para ver algún día. Pero, ¿y si dejamos de guardar y empezamos a vivir? Vive la experiencia de Banco Edwards, un banco donde tú eres el protagonista, con atención personalizada, las mejores aplicaciones y beneficios de tus tarjetas para disfrutar. Porque la vida está pasando y Banco Edwards es ese banco para dejar de guardar y empezar a vivir. Banco Edwards, tienes que vivirlo.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Muchas veces escucho a emprendedores obsesionados con levantar capital, pero la verdad incómoda es que vender es mucho más importante que conseguir inversión. Porque cuando vendes, no solo entra plata, entra validación, entra información, entra aprendizaje real sobre tu cliente. La venta te obliga a mejorar tu producto, a ajustar tu propuesta de valor, a conocer tus costos, a crecer con los pies en la tierra. Levantar capital sin ventas es pedirle a alguien que crea en un sueño todavía no probado. Pero cuando vendes, aunque sea poco, aunque sea al principio, estás demostrando que tu negocio tiene algo que el mercado realmente quiere. Así que antes de buscar inversionistas, busca clientes, porque un emprendedor que vende no necesita permiso de nadie para crecer y muchas veces tampoco necesita tanta inversión. Para inspirarte con historias de emprendimiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando con Pedro Villarino, profesor investigador de FARUDD, doctorando en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, directo desde la Madre Patria, y aquí en nuestro estudio José Ignacio Palma, director de Formación de Acción Republicana, conversando sobre Hannah Arendt, a 50 años de su muerte. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Oye, la gente puede decir, ¿por qué están hablando en un programa de actualidad, de coyuntura, Hannah Arendt, una pensadora política que murió hace 50 años? Bueno, porque fue de esas personas que le dedicó tiempo y cabeza a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre los desafíos de la modernidad, sobre el origen del totalitarismo, sobre la banalidad del mal, esto que comentábamos en el bloque anterior, decir, oye, la gente que ha hecho los peores males del mundo era gente común y corriente, como cualquiera de nosotros. O sea, uno es capaz de las mayores grandezas y las mayores miserias. Y en ese sentido, ¿qué aprendizaje, José Ignacio Palma, podríamos tomar de Hannah Arendt para el debate público chileno, para el momento? Porque acá tenemos una candidata al Partido Comunista y precisamente Hannah Arendt reflexionó sobre el origen del totalitarismo. Tenemos un debate sobre la relación de los chilenos unos con otros y precisamente Hannah Arendt reflexionó sobre el espacio público y la acción política. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Ignacio Palma?
A ver, varias cosas uno podría decir respecto a esto, pero volviendo, creo que en la reflexión que hacía en el primer bloque hay algo interesante, ¿no? Porque fíjate que Hannah Arendt tiene un escrito sobre Sócrates, que para quienes han escuchado alguna vez el nombre, pero no tienen muy claro qué es lo que... porque fue famoso, ¿cierto? Como que esta idea del primer filósofo que andaba por la calle refutando a la gente, teniendo diálogos, ¿cierto? Que tenía de discípulo a Platón y que fue llevado a juicio y condenado a muerte por distintas razones, digamos, y que a Platón esto lo dejó muy traumado, entre paréntesis, porque sintió que su maestro, a pesar del intento por tratar de disuadir a la gente mediante el diálogo en la esfera pública, aún así eso no le había servido de nada y había terminado muerto, claro. ¿Cierto? Entonces Hannah Arendt tiene esta visión como de que Platón se habría convertido en filósofo y habría empezado a pensar las cuestiones desde arriba, de como salido o fuera de lo que ella llama la vida activa, ¿cierto? La vida de la discusión pública, de la hacer política, de las transacciones, de los diálogos, los acuerdos, la conversación, etcétera, etcétera. Eso es lo que ella quiere un poco rescatar, claro. Por una parte, y yo creo que eso nos llama a tener un cierto equilibrio, creo yo, entre no perder la importancia de hacer filosofía en el sentido de como cuál es nuestra concepción de la vida buena. ¿Cuáles son los principios y la visión de futuro que nos mueve? Pero al mismo tiempo eso tiene que estar anclado a una visión de la realidad, ¿cierto? Claro. Y insisto, yo creo que esto cuando lo vimos más patentemente para llegar a la actualidad chilena fue en el primer proceso constitucional, en el fondo donde de alguna manera los constituyentes de aquella época, no todos por supuesto, pero la gran mayoría que salió electo esa vez, se mareó en su visión utópica.
Se sobregiraron.
Exactamente, se sobregiraron. Y fíjate que ella fue gran enemiga también de esta idea del determinismo progresista, de que como con este el uso de la técnica y el manejo de la tecnología y el control de la naturaleza, inevitablemente nosotros estábamos en una suerte de constante progreso. ¿Tú te acuerdas de la respuesta que daba el presidente Boric cuando fracasó ese proceso constitucional? Él decía, parece ser que vamos demasiado rápido, claro. ¿Cierto?
Como si fuera un problema de velocidad y no de sentido.
Como que fuese un problema de velocidad y no de sentido, claro. Exactamente. Y el problema estaba con la utopía que nos ofrecían como horizonte de sentido. Yo creo que en eso Arendt nos puede ayudar bastante, sin duda.
Oye, tomando la experiencia ahí, Pedro Villarino, a ti te toca estar en España. Nos dijiste el dato de que cuando Donald Trump había resultado electo, las ventas de los libros de Hannah Arendt se habían multiplicado, pues, había subido 1000%. O sea, imagínate tú lo que eso significa, y es porque hay un temor en muchos sectores de la población, si es que hoy día estamos avanzando hacia algunos regímenes más autoritarios, si es que hay un renacer de la idea más fuerte, distante simplemente del mero consenso. ¿Cómo estás viendo tú hoy día la figura de Hannah Arendt en el debate público actual? Porque tú lo comentaste, o sea, estos son los 50 años de la muerte y Hannah Arendt ha estado más presente que nunca.
Efectivamente, probablemente, y por supuesto que es una mera conjetura, pero si Arendt estuviera entre nosotros, sin duda se alarmaría por el alto nivel de polarización, que me atrevo a pensar es bastante más severo y grave de lo que fue en su minuto. Durante el siglo XX. Y eso lo podemos proyectar porque, claro, la dinámica o la estructura a partir de la cual nosotros nos relacionamos hoy en día es bastante diferente a cómo se daba la discusión pública y el debate político en el siglo XX. Eso es innegable, ¿cierto? Su reflexión, sobre todo, es relevante porque en última instancia, y esto no solo es algo que emerge a la luz de su análisis sobre Eichmann, mal que mal, su obra póstuma se llama La vida del espíritu, y el primer tomo, que es el más grande, se lo dedica al pensar. Cuando tú hablabas, Julio, sobre la banalidad del mal, ella entiende que esa banalidad está dada ante todo por la irreflexión. Porque tú bien lo señalabas, bueno, no estamos aquí frente a un demonio, ni ante un sádico o un psicópata, y así tampoco la gran mayoría de los soldados alemanes lo eran. Entonces la pregunta que supone hacernos como sociedad, y en eso ella fue muy crítica cuando el 49 vuelve a Alemania, y pasmada constata que como si no hubiese pasado nada y no ve, salvo quizá a Karl Jaspers, quien fue su gran maestro, reflexionar sobre, bueno, cómo reflexionamos moralmente lo que ocurrió aquí. Entonces ella comienza a enfocarse y a orientar su reflexión sobre el pensar. ¿Y qué es lo que le ocurre al ser humano cuando abandona el pensar? José Ignacio hacía referencia a Sócrates. Ella se refugia y se ampara en la figura de Sócrates porque, en cuanto filósofo, Sócrates entiende, claro, está su célebre máxima, la vida que no es reflexionada no es una vida que vale la pena de ser vivida. Bueno, ¿qué es esa reflexión?, nos dice Arendt. ¿Qué es el pensar? Y ese pensar es ese diálogo interno, ese dos en uno, como lo llamaba Sócrates, en donde, claro, estamos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, si se quiere metafóricamente, con una suerte de Pepito Grillo, y claro, en ese diálogo interno es donde podemos abocarnos al mundo. Pero ese juzgar, ese reflexionar, claro, pensar y juzgar para Arendt, ojo, no son lo mismo, pero a partir de esa reflexión necesitamos al mismo tiempo, y aquí entra el espacio público con su importancia radical, abrirnos a los demás. Cuando tú me preguntas, claro, sobre su importancia contemporánea, el gran defecto, o más que defectos, desafío que enfrentamos hoy en día es, bueno, ¿con qué herramientas estamos dotados para pensar una repolitización del espacio público? Arendt, ya en La condición humana, que se publica el 58, advierte sobre algunos fenómenos o dimensiones que erosionan ese espacio. La instrumentalización, o más que instrumentalización, la supeditación de la política a los intereses económicos, la transformación de los partidos políticos en lo que ella denomina algo así como empresas electorales orientadas por marketing, la sociedad de masas, donde cada vez vemos cómo el individuo se va atomizando, se va aislando, y las relaciones sociales se van erosionando. O sea, todos esos fenómenos ya empiezan a dar cuenta de una reconfiguración que en última instancia lleva a ese detrimento del espacio. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es la prueba palpable de ello, donde abogar o incluso reivindicar la importancia del debate para muchas personas es visto como un pecado, si es que, o sea, son tales los niveles de polarización que ni siquiera nos abrimos a la posibilidad de abrirnos a la escucha del otro. Y ahí está, creo yo, una de las grandes enseñanzas de Arendt, ¿cierto? O sea, esa apertura, ella se remite mucho a la figura de Kant en cuanto a adoptar esta amplitud de mirada para posicionarnos en la mayor cantidad de puntos de vista a la hora de abordar la complejidad de la realidad. Y que, claro, allí es donde se configura ese elemento gravitante de su sistema solar, que es la pluralidad,
¿cierto? Claro. Oye, en ese mismo orden, José Ignacio, perdona que te quiera hallar de nuevo un poco a Eichmann en Jerusalén, que sí, quizás su obra más popular, no es la más relevante, no está el núcleo de su pensamiento ahí, pero fue muy controversial, y eso quizás le dio mayor conocimiento. Pero Adolf Eichmann era, quiero decirlo, el jefe logístico de la coordinación de los campos de concentración alemanes en distintos lugares de Europa, logra escapar, cambia de nombres, llega a Argentina, el Mossad, que es el servicio secreto israelí, lo identifica, lo secuestra. Esto está bien representado en la película Operación Final, que está en Netflix, ahí el dato, lo llevan y lo juzgan. Pero es un juicio bien controversial por varias razones, porque lo juzgan los vencedores, en cierto sentido, por un tribunal que no era el competente, por leyes que no existían. Es muy parecido al mismo juicio de Nuremberg, ¿cierto? O sea, en un momento Eichmann dice, si me van a juzgar, que me juzguen los húngaros, que me juzguen los alemanes, que es donde pasaron estos delitos, los polacos, pero ¿qué me está juzgando Israel en un tribunal israelita? O sea, es bien controversial eso, lo punto de vista.
Sí, porque además está esta beta de, ¿acaso va a ser un juicio a él como ser humano, como persona, por las cosas que él hizo?
Claro.
¿O se van a aprovechar de él para hacer un juicio histórico, político, etcétera, etcétera, los totalitarismos, en el fondo? Eso le da también una...
Bueno, estuvimos una con el profesor adicional. Andrés Rosler, que hizo su doctorado con Finis y está en Argentina, y decía, oye, quien dice humanidad dice engañar. ¿Usted qué quiere decir esto? No, porque todo el mundo que dice que este es un juicio por la humanidad, bueno, alguna ley se está saltando, algún tribunal competente está saltando, porque usa la idea de humanidad pensando en el futuro, pero está utilizando a esta persona para una señal hacia adelante. Deja llevarte un poquito a eso, porque ella era mujer, alemana, judía, y terminó escribiendo una cosa que daba la impresión que entendía a Eichmann, y por tanto fue tremendamente criticada por los propios comunidades judías.
Efectivamente. Bueno, y ahora, en todo caso, yo soy de los que cree que las décadas la han ido reivindicando en ese sentido y le han ido dando la razón, porque al final se hacen las preguntas que hay que hacerse, en el fondo. Porque si tú apuntas, como lo apuntaba Arendt, a que los fenómenos totalitarios no se vuelvan a repetir, tú no puedes dejar de hacerte las preguntas necesarias para entender por qué los nazis hacían lo que hacían, claro. ¿Cierto? Y claro, ahí, de hecho, la película es bien buena en ese sentido, que se llama Hannah Arendt a seca, ¿cierto? Porque está centrada en este tema del juicio a Eichmann y la reacción que tuvo su libro en la esfera pública y en el mundo académico. Y ella lo que ve en las intervenciones de este señor es que él todo el rato la excusa, entre comillas, que usa de la vez, que yo era un funcionario público, me daban órdenes y yo cumplía mis órdenes, claro. En el fondo, ¿cierto? Que era una excusa o una razón que dieron muchos también en los juicios de Nuremberg, ¿cierto? Y yo cumplía esas órdenes.
No, incluso en juicios decían, y si yo no lo hubiese cumplido, me hubiesen juzgado por desobediencia.
Y me hubiesen asesinado.
Claro.
Exactamente, ¿cierto? Claro, y Hannah Arendt llega a la conclusión de que Eichmann era en el fondo un burócrata, ese es el concepto que utiliza, es un burócrata que sigue órdenes y que en este proceso de conformación del nazismo durante todos esos años había renunciado a la posibilidad del juicio propio, ¿cierto? Que era lo que hacía referencia Pedro Villarino, ¿cierto? La posibilidad de cuestionarse y tomar las propias decisiones morales, por decirlo así. De hecho, Hannah Arendt, sin ser una persona particularmente religiosa, de hecho ella es judía, pero no era una judía practicante, y mira el cristianismo y el catolicismo en particular con cierta distancia, en algún texto también dice que una de las pérdidas, digamos, que había tenido el mundo en la modernidad con la secularización, era que Dios cumplía esta función como de Pepe Grillo interno, claro. ¿Cierto? Del cuestionarte, tener esa conversación interior que te lleva a de alguna manera, tener criterios para el juicio moral, ¿cierto? Entonces ella no estaba justificando en ninguna manera a la responsabilidad de Eichmann en todo esto, sino que era más bien decir, oye, entendamos por qué un personaje como este, que seguramente después de su oficina se va a la casa y tiene su señora, claro. Y tiene su hijo y hace una vida común y corriente, ¿por qué alguien podría llegar a hacer algo como eso? Y me parece que ella empezó una reflexión que de alguna manera nos ha permitido avanzar en esas líneas, ¿cierto? O sea, hoy día los ciudadanos somos mucho más sensibles ante la posibilidad de los espasmos de repente totalitarios que podemos ver en ciertos sectores políticos, incluso en nuestro país.
Especialmente cuando tiene que ver con la despersonalización. Cuando tú juzgas mentalmente a un monstruo, pero te das cuenta después que tiene señora, hijos, que es un ser humano sometido a las mismas presiones que cualquier otro. Bueno, estamos conversando con José Ignacio Palme, Pedro Villarino, en este especial de 50 años de la muerte de Hannah Arendt, la gran pensadora política sobre el origen del totalitarismo. Una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar aquí a Radio Agricultura.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Celebramos en Cruz Verde y Maicao los 10 años de FEMSA en Chile y sus 1000 locales, siempre cerca y contigo como protagonista. Por eso seleccionamos las 10 necesidades más importantes para tu salud, belleza y bienestar. Aprovecha hasta 50% de descuento en anticonceptivos, tiroides, salud mental, hasta 30% de descuento en dermocosmética y hasta 40% higiene bucal. Consulta por tu producto hasta el 4 de diciembre. Te esperamos en más de 1000 locales Cruz Verde y Maicao. FEMSA, 10 años en Chile, siempre cerca de ti.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio y Samit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando con José Ignacio Palma, con Pedro Villarino, sobre estos 50 años de especial de la muerte de Hannah Arendt. Permítanos meterle algo de coyuntura a esta conversación, a la luz del pensamiento de Hannah Arendt, un poco contemplar el mundo actual, especialmente el chilensis. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Nos quedan pocos minutos, pero por ejemplo, tengo que leerme mal el libro de Hannah Arendt, pero voy a volver a la banalidad del mal. No, pero hablamos de la banalidad del mal, Pedro Villarino. Nosotros tuvimos el estallido social, la revolución de octubre, el estallido delincuencial, lo que ustedes quieran llamar, y vimos gente naturalmente organizada para causar violencia y destrozos, pero vimos también muchos otros que se sumaron a la ola. Entonces, cuando tú dices, mira, hubo un gallo que tenía acelerante, sí, pero hubo otro gallo que también ahí vio quemarse el metro y celebró, o que incluso ayudó a quemar el metro, ayudó a juntar la rama, ayudó a juntar no sé qué cosa, porque dijo, hagamos algo para hacer una fogata, hagamos una protesta. Los saqueos del 11 de septiembre, cuando uno ve los supermercados que están saqueando el 11 de septiembre, el aniversario del 11 de septiembre, es gente común y corriente. No son bandas delincuenciales, probablemente la banda que rompió el candado y la reja es un grupo delincuente, pero después lo que entraron a robar las bebidas y a sacar el pisco es gente común y corriente. Hay una especie de banalidad ahí, hay una especie que un día sin Dios ni ley, y por tanto puedo hacer lo que yo quiera. En ese sentido, Pedro Villarino, en pocos minutos, porque nos vamos en 7 minutos, pero para compartir aquí con José Ignacio Palma, ¿cómo crees tú que esto tiene impacto en lo que vivió Chile en los últimos años? ¿Qué es lo que uno puede advertir de que no puede volver a pasar, dando que en cualquier momento uno puede entrar a un espiral revolucionario y no te diste ni cuenta? Pedro Villarino.
Sin duda, a la luz de la perspectiva del tiempo, lo que ocurre en octubre del 2019 es la completa falta de pensamiento. Y esto no aplica, creo yo, en lo que fue el ejercicio de la violencia, que para Arendt, y ella muy bien lo señala en ese excelente ensayo que es sobre la violencia, lo deja muy claro. O sea, allí donde hay ejercicio de la violencia, no hay posibilidad del ejercicio de la política. Para Arendt, violencia y política son antitéticos, son categorías que no conversan entre sí. Al contrario, la violencia niega el ejercicio de la política. En ese mismo ensayo, y esto creo que repercute sobre lo que devino en Chile, ella también es muy crítica respecto de toda esa intelectualidad francesa, o parte de la intelectualidad francesa contemporánea a ella, que vio en los hechos de mayo del 68 esas célebres movilizaciones estudiantiles, y que, al igual que muchos intelectuales aquí en Chile, se obnubilaron con las barricadas, se enceguecieron ante el tumultuoso ruido de las masas, digamos, y creyó que allí había una suerte de refundación de la política. Eso a nosotros nos resuena con bastante cercanía, ¿cierto? Ella, ¿por qué digo parte de la intelectualidad? Ojo, porque hay dos pensadores franceses a los que Arendt respeta y que admira muchísimo, que son Raymond Aron y Albert Camus, porque ellos, a la luz de sus respectivos acontecimientos, tomaron la distancia propia de quien se jacta de abocarse a la reflexión sobre la realidad y busca objetividad, ecuanimidad para poder analizar la complejidad de la realidad. Esa yo creo que es la principal enseñanza a grandes rasgos, y es el llamado, el grito que deja Arendt después del siglo XX. O sea, no nos olvidemos de pensar. Y pensar puede ser muy incómodo, porque intentar comprender la realidad es difícil, es complejo, y supone o requiere que dejemos de lado doctrinas, dogmas, verdades prefabricadas, y claro, atengámonos a esa contingencia, a esa imprevisibilidad propia de la política que se nos escapa constantemente. ¿Por qué? Porque la política es ejercicio del hombre, y la acción del hombre, esto lo señalaba bien José Ignacio anteriormente, claro, uno muy bien sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. La acción es imprevisible, nunca podemos ser conscientes del todo de hasta dónde va a llegar nuestra acción. Y por eso también ella es muy crítica respecto a todas esas filosofías que fijan un destino, un horizonte, como lo es el materialismo histórico, y es muy cauta respecto a esas visiones, ¿cierto? Porque encasillan, porque simplifican, y porque en última instancia terminan desprendiendo a la realidad de esa complejidad, de esa telaraña que exige objetividad, ¿cierto? Exige tiempo y distancia, calma para poder reflexionar.
Oye, se nos vienen 4 años en ese sentido, y hay mucha gente que tiene como, dice, ¿cómo va a estar la discusión política, el respeto, la amistad cívica? ¿Cómo lo ves tú ahí, José Ignacio Palma?
A ver, quiero tomarme algo de lo que decía Pedro, porque efectivamente, y a propósito de cómo estaba hablado de la obnubilación, el mareo, ¿cierto?, que puede haber de repente con las ideologías. Nosotros en el 18 de octubre lo vimos patentemente en el mundo intelectual académico, claro, chileno. O sea, eso que Raymond Aron, que lo mencionaba Pedro Villarino, llamaba el opio de los intelectuales, ¿cierto? O sea, yo cuesta recordarse, si uno iba a una librería unos poquitos meses después, encontraba una cantidad de libros que te vendían el 18 de octubre del 2019 como en ese relato determinista. Esto tenía que ocurrir, iba a pasar sí o sí, porque es el colapso del capitalismo, el colapso, ¿cierto?, de la modernidad capitalista, etcétera, etcétera. Y lo que viene ahora, ¿cierto?, es la refundación, es el partir de cero, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y son muy pocos los intelectuales chilenos que uno podría rescatar de aquella época, que se mantuvieron firmes. No se trata de echarse el 18 de octubre, claro, encima en todas sus dimensiones, ¿cierto? Pero al menos de tener un juicio crítico, de reconociendo los aspectos, digamos, no positivos, pero lo que había de crítica válida, ¿cierto?, en ese movimiento social, y al mismo tiempo denunciar lo terrible que había de la parte organizada, delictual, de la quema del metro que hemos conversado, etcétera, etcétera. Y de cara a los 4 años, yo creo que en ese sentido, por una parte, la izquierda tiene mucho que aprender en ese sentido. O sea, me parece que se ha dicho mucho esto últimamente. Está por verse si es que efectivamente la izquierda chilena
se volvió democrática.
Se volvió democrática y ha vuelto, digamos, a la contemplación del presente de manera reflexiva, valorando los aspectos positivos de nuestra modernización de los últimos 30, 40 años, ¿cierto? Y por otra parte, me parece a mí que la derecha también tiene un desafío en darle una solvencia intelectual al proyecto que tiene y que lo ha llevado, digamos, a tomar posición frente a lo que es el fenómeno migratorio, ¿cierto? O sea, me parece a mí que lo que no puede ocurrir, creo yo, y esto es, también nos lleva a Arendt, ¿cierto? En su crítica como a la política como mera técnica, eso está muy presente en esta idea del gobierno tecnocrático, de los mejores, etcétera, que es, creo yo, que es una visión que tuvo la derecha en su minuto, y que aunque es importante, aquí tenemos a un exministro, ¿cierto? Que
estoy escuchando con atención.
Es parte de esos mejores, por decirlo así, pero que como bien tú sabes, esto lo hemos conversado y tú lo compartes, no puede ser lo único. Tiene que haber una visión política con los pies en la calle, que entiendan que el fenómeno, y creo que parte de eso se ha reflejado, ¿cierto?, en la campaña de José Antonio Kast, entender que el fenómeno migratorio es súper fácil decir que esto es un qué sé yo, como para anclarse, digamos, en la mirada cosmopolita y ver los aspectos positivos de la migración, que por supuesto los tiene, pero no así, cierto, digamos, negar la realidad de lo que está generando para muchos chilenos, claro. Y al mismo tiempo
son sus vecinos,
exactamente, para Arendt eso sería muy importante, haciéndolo con mucho respeto a la dignidad de los migrantes.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a Pedro Villarino, a José Ignacio Palma, este especial algo distinto en el día a día, la coyuntura, pero que era algo que valía la pena dedicarle el tiempo. Nosotros nos vamos y lo dejamos invitado para mañana a las 5 de la tarde a sumarse a Enfoque Público para terminar la semana como corresponde. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.